Comenzamos en 3, 2, 1. ¡Guaya!
Hey, ¿qué tal? Estamos en otro episodio de Mala Influencia y ahora vamos a hablar con uno de mis brothers que me ha apoyado desde el principio. Hemos grabado en todos los formatos con él, solo audio, por Zoom y ahora presencial. Estamos con Mordecai, brother. Bienvenido al podcast.
Bueno, hermano. Para mí es un honor y un privilegio, como siempre, bro, estar aquí contigo compartiendo. Y sí, yo creo que desde el inicio, desde antes, creo, ¿no? Cuando
desde
estabas
antes,
todavía
antes con, podcast.
Con esas dudas, creo que yo me acuerdo que una vez estábamos en un show de Pimpollo. Y ahí estábamos compartiendo y te dije, mano, métele.
Es algo que he contado a los patas siempre, y es que has sido tú de las personas que me haya animado bastante a lanzar el podcast. Tú escuchaste el primer audio que me grabé para
claro,
hablar
el piloto,
del podcast.
El piloto. Mano, ¿qué tal suena? Y ahí como que te di uno...
Dice, sí, no estás tan mal, puedes hacerlo.
Pero es futuro, ¿no? No, sí. hay talento en bruto.
Pero me animaste bastante, o sea, quieras o no, el tema de... Da miedo, o sea, la inseguridad de lanzarse,
claro.
de probar algo, qué va a pensar la gente, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal. Sí. Pero tú me animaste bastante, tú y varia gente siempre ha estado impulsándome. Fuiste el que escuchó el primer episodio antes que salga. Te lo pasé también a ti cuando yo lo había publicado de Spotify para que suene ahí. Y ya luego cuando vine a Lima grabamos algo, pero solo audio. Brother,
sí, sí.
Hemos evolucionado un poquito.
Pues sí, mano, me acuerdo que en mi casa cuando...
En San Borja.
Sí, así nomás con el celular, ya lo pusiste al medio y... Mano, ya que fluya. Pusimos una banquita en el medio y... Y mira, mano, ¿qué ha pasado, brother?
De que el señor es bueno, brother. El señor es bueno.
Y de ahí... Haciendo giras, viajando, ¿no? ¿Qué es esto, hermano? Bueno. Pero ahí... creo que es fruto del esfuerzo, ¿no? Del trabajo y también creo que has encontrado un bonito equipo que también cree en lo mismo que tú. Con el mismo corazón y eso hace que mientras seamos manos empujando para el mismo lado, se avanza más rápido, ¿no?
Sí,
y Dios, se disfruta mejor el camino.
Dios ha sido muy bueno. De ese viaje, porque eso ha sido antes de la pandemia, o sea, antes de que toda esta vaina empiece, estamos en tu casa, desayunazo con Raiza, con tu esposa, estuvimos ahí toda la mañana conversando de varias cositas.
Sí.
Y fue la volada también grabar el podcast porque ya nosotros nos íbamos a Chile.
Claro.
Pero sin pensar en que el podcast iba a evolucionar.
Claro,
¿no?
Claro, o sea, sí.
Tratamos con Mordecai acá, aprovechemos y grabemos.
Sí,
así,
sí.
Entonces, ya vamos, le dimos, grabamos, nos quitamos. Vuelvo del viaje con otras ideas más,
claro.
Un poco más locas, porque conocí a gente que estaba haciendo cosas muy bravas en los medios digitales y dijimos, vamos a darle un poquito, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y ahorita ya que volvimos, estamos acá, la gente se ha sumado, estamos haciendo todo esto y tú, brother... Animando y apoyando siempre ahí.
Claro, pero
con los comentarios positivos.
Te he empilado, mano, toda la producción, a todo el equipo de los esclavos. A ver, un grito a los esclavos. La cámara, la foto, las luces, man.
Otra cosa.
Otra vaina, man.
Pero ha sido como dice por ahí a veces Cristian, son caricias del Señor, pues, ¿no?
Claro.
Que papá Dios bendiciendo. Y poniendo... Toda la gente que está acá detrás ha sido gente que se ha sumado de manera voluntaria, ¿no?
Claro, o sea, sí, sí, sí.
Y han dicho, oye, vamos a darle.
Y eso es lo ideal, ¿no? Que la gente se sume voluntariamente, ¿no? Hay gente que a presión uno tiene que estar ahí empujando, pero cuando uno lo hace de corazón y voluntariamente porque cree, como te dije, ¿no? Quizás en un sueño que Dios puso en tu corazón, se disfruta, ¿no? Y no hay que estar atrás ahí, sino que a uno le nace y siempre da la milla extra cuando hay eso, ¿no?
Eso. Y es chévere porque creo que las iglesias en general y el trabajo del ambiente cristiano acá en Perú necesita mucho más de esto, ¿no? Necesita más de gente que se apoye, que colabore.
Sí.
O sea, estamos en Lima, pero estamos en un espacio que no es nuestro.
Uh-huh.
Carlos Mendoza, nuestro brother de Eclesiastés, nos ha prestado el espacio, nos ha tenido acá, nos ha aguantado toda la semana acá.
Se pone el almuerzo, todo, ¿no? Todo.
Se ha hecho la bajada, todo. Pero esto colabora y no solamente a nuestro proyecto, nosotros creemos que colabora a la gente en general. Hemos estado hace un par de días en Gamarra, por ejemplo, y me llama un brother de Cajamarca,
ajá,
que ha visto los videos y me dice, oye, ayúdanos, tu equipo de repente puede explicarnos cómo hacer, montar lo mismo acá en Cajamarca, queremos hacer entrevistas, todo. Y eso, digo, qué bacán, o sea, qué chévere, porque no iniciamos esto pensando en ayudar a toda la gente, pero
claro,
gente viendo lo que estamos haciendo y nos diga, oye, ayúdanos, explícanos un poco las cámaras, las luces, y yo estoy aprendiendo.
No, y de hecho que algunos podcasts, algunos temas tuyos, los he compartido con algunos de los chicos que ahí Dios me ha permitido poder guiar, se los he mandado y, o sea, ¿me entiendes? Ahí estamos, hermano.
Estamos para eso.
Ahí te apoyé en un momento, ahora uso tu material para seguir bendiciendo a los que vienen, ¿no?
Y esa es la idea. He aprendido mucho de lo que el Señor está haciendo en tu vida y lo que está haciendo por ahí contigo y tu esposa y con Raisa y lo que están trabajando acá en Lima. Uh-huh. Y es bacán el cambio en tu vida. O sea, en tu cambio físico, brother.
No, hay gente ya vas a empezar.
Hay gente que siempre puede estar prejuzgando de repente por cómo te ve, ¿no?
Claro.
Pero los que te hemos conocido un poquito más de cerca y sabemos que eres súper humilde, bien chévere, bien pila siempre. Yo me acuerdo que llegaste a Trujillo, lo fuimos a recoger del aeropuerto a comer
el pollito.
El pollito a la brasa.
Ese terrible pollito.
Y salieron sus cositas, ¿te acuerdas esa noche ahí?
Sí, pero, sí, me acuerdo que oramos por ustedes, ¿no? Ese espíritu de soltería que los estaba atormentando.
Que nos está,
¿no?,
persiguiendo,
¿no? Hasta ahorita, ¿no? ¿O no? Sí, ya, después hablamos. Ya.
Otro tema, es para después.
Detrás de cámaras.
Pero de ese tiempo ahora, que han pasado unos añitos, hemos aprendido un montón de ustedes. O sea, uno ve a veces al artista, a la gente que está en la tele, que se vuelve famoso en las redes sociales, los ve súper lejos, pues, ¿no? Y a veces, quieras o no, en la iglesia pasa como que lo mismo, pues. Cuando una iglesia es demasiado grande o empieza a crecer bastante y quizás no hay una estructura correcta de enseñanza, ya vemos al pastor súper lejos, pues, ¿no? En cambio, yo a ustedes los he siempre sentido muy cercanos. Nos has abierto la puerta de tu casa, hemos llegado ahí con la gente. Uh-huh. Ahorita nos has venido a visitar acá al local de grabación. Y sé que ministerialmente siempre has trabajado de esta forma, en las calles, compartiéndole ahí a la gente del medio, a la gente del rap, a la gente ahí, acá en Barranco. Siempre has estado metido en eso. ¿Cómo ha evolucionado Mordecai en todos estos años? Pues, todos sabes que ya conoces al Señor, brother.
Pucha, hermano, ni sé yo cómo he llegado hasta donde estoy, bro. Yo creo que por la gracia de Dios, nada más, porque a veces yo me miro al espejo y digo, Señor, te has bloqueado, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿A quién has escogido, Señor? Pero definitivamente me alegra saber de que no se trata de mí, ¿no? Cada vez que veo más mis imperfecciones en el espejo, me doy cuenta qué tan bueno es Dios y qué tanto se trata de Él y no de mí, ¿no? Y veo, por ejemplo, cómo Dios te usa, ¿no? A pesar de no voy a decirlo. Y digo, ¿no? O sea, Dios
pero es... Pero no
es chancán, ¿eh? O sea, Dios... No, o sea, sí. ¿Cuánto amor puede tener Dios, no? Y yo creo que sí, soy ese claro ejemplo y clara evidencia de que hay un Dios que ve más allá de lo que el ser humano puede ver, ¿no? Que de repente la gente puede ver amor, de que cuánta gente me ha visto, ¿no? Y cuando me invitan a iglesias, ya hemos hablado de esa vaina y me miran grueso, ¿no? Desde atrás las hermanas, ¿no? Las mayores de al fondo me pulsean, me miran y después cuando me escuchan se dan cuenta de todo el amor y la gratitud que tengo hacia Dios, ¿no? Por haberme rescatado de toda esa basura en la que estaba.
Me acaba de hacer acordar porque fuiste a Trujillo, o sea, fuiste al evento en una ocasión con Raisa y luego fuiste solo. De la primera vez que vas, llegas a la iglesia, pues, ¿no? Con los tatuajes, todo con las perforaciones, sí. Todo. Y siempre hay una hermanita que te analiza de pies a cabeza,
sí,
¿no?
Sí, sí, contate,
y te ven, y la hermanita estaba atrás mío, pues, y me dice, ¿de dónde lo has sacado? Me dice, porque no sabía que tú ibas a...
¿Debajo de qué puente lo has encontrado?
Compartir ese día, me dice, ¿dónde lo has sacado? Me dice, porque, o sea, siempre me han visto en mi iglesia con gente rodeada así, ¿no? O sea, con pimpollo, con...
Ya, no voy a decir nada porque
Pero se lo queda, porque había un brother más, no sé si te acuerdas, que también le estaba metido en el rap allá en Trujillo, que estuvo con otros un rato. Y era como que pensaban que eras parte del equipo de Elpe, ¿no?
Claro, digo, claro, claro.
No, le gusta que es cantante, está metido en el rap. Y la hermanita siempre te tasaba de lejos. Ojalá que el Señor lo cambie. Así, ¿eh? Ojalá que algún día
el Señor lo cambie.
Hay algo diferente,
¿no?,
en su vida, fe. Y la hermana te chequeaba bien, fe, ¿no?
Y digo lo que acabo de ver ahorita. ¿Quién acaba de entrar?
Entonces, pero la hermana no te conoce de nada casi en ese momento. Y a poco, o sea,
claro, ella
los ve a ustedes, escucha el testimonio de tu vida, de cambio, el de Raisa también. Y la hermanita después viene y me dice, pero... ¿Por qué no me dices? ¿No? ¿Por qué no me cuentas qué es lo que se ha hecho en su vida, pero hermano?
Ahora te pregunte, hermano. De frente pero se va en floro. Y...
Ya la segunda vez que vas, porque fuiste una vez más a visitar.
Ya me miraba con un poquito más de... Ya, como que...
Y mi pastor te invita a cantar adelante, ¿no? Y la hermana estaba atrás. ¡Ese Mordecai! Cantando y gritando, ¿ves? Porque ya te conocía.
Ese día que tu pastor me agarró así de prevenido, ¿no? Yo estaba ya a cantar, como... ¿Qué voy a recibir? Me sacaron a contar mi testimonio, a rapear.
No, pero,
ese día fue lo más...
Pero son esas cositas que el Señor permite para confrontar no solamente a la gente que somos de repente un poquito más abiertos con ciertas cosas, sino también a la gente que está en sus estructuras, ¿no? O sea,
claro.
La hermanita estaba acostumbrada a un ambiente cristiano, donde había crecido súper rígido, súper claro. formal.
Claro, se entiende, ¿no? Sí. Se entiende el contexto, la forma en que ellos han venido haciendo iglesia, no es la misma con la cual nosotros estamos tratando de alcanzar a los jóvenes, pero igual, ¿no? O sea, respetar su posición, hacerle entender con amor y nosotros seguir haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer, ¿no?
Hay algo importante que un pastor me decía recién, porque la gente siempre nos va a estar checando todo lo bueno y malo que hacemos, ¿no?
¿Que han encontrado algo malo que he hecho?
Sí,
¿qué te han dicho, mano?
Sí, por ahí. No, pero siempre están checando.
Claro.
Y dónde de repente se quedan con una paz, quizás es cuando ven frutos, ¿no? Cuando
claro.
ven que hay algo más, ¿no? Porque quieras o no, tú por haber estado metido siempre en el ambiente artístico, estar ahí en el rap, uh-huh. que tus videos siguen en YouTube.
Son fuertes. No vayas a buscar no pongo amor de caña.
No pongo amor de caña en YouTube porque vas a encontrar cositas. Pero yeah. La gente cuando ve eso y luego se enteran que estás en una iglesia congregando uh-huh. y que ya estás liderando gente, que ya estás pastoreando, cuidando gente, que estás trabajando en una iglesia... Uh-huh. Y se dan cuenta de que no fue una emoción temporal de un añito, de dos añitos, sino que estás persistiendo en el trabajo, que estás avanzando. Uh-huh. Empiezan a creer un poco más en que Dios es capaz de cambiar, ¿no?
Sí.
Tu familia, brother, ¿cómo ha tomado todo tu cambio? Porque yo sé que no todos son cristianos, sino todos les ha vacilado que te has metido en el evangelio.
Sí, de hecho, mi familia, bueno, nadie creo que ha tomado la decisión todavía de mis padres, mi hermano, ¿no? De seguir a Jesús como tal, como lo que implica ser un discípulo de Cristo, ¿no? Definitivamente ellos creen en Dios, respetan lo que yo creo, ¿no? Pero sí se han sorprendido, ¿no? De ese cambio radical, sobre todo de que me han visto centrado y con las cosas claras, ¿no? Antes no sabía hacia dónde iba, ¿no? Antes como que veían a Jeff, ¿no? Sí, me he perdido en la vida, sin sentido. Sí, rapeaba, sí, se juntaba, tenía el sueño de ser rapero, pero no había como que esa seguridad, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, yo cuando converso con mi papá, mi mamá, mi hermano, ellos ven una convicción que dicen, oye, la tiene clara, ¿no? La tiene clara. Entonces yo creo que eso ha hecho que ellos digan, Dios creo que le ha dado esa convicción, esa certeza hacia dónde tiene que ir mi hijo, ¿no?
Que definitivamente él es quien te ha cambiado, ¿no?
Sí, definitivamente. La gente, obvio, también mis amigos les sorprende, ¿no? A veces yo creo que la gente piensa de que viene Jesús y nos corta las alas, ¿no? Porque a veces, no, que Mordecai tenía sueños así de ser un artista grande, de influenciar así. O sea, obviamente ellos no van a entender desde la perspectiva, ¿no? Ahora en mi fe y lo que yo creo. Pero ellos creen que viene Jesús y nos corta las alas, ¿no? Hace que ya no podamos soñar, que ya no podamos alcanzar cosas. Pero yo no creo que Jesús me cortó las alas. Yo creo que Jesús encaminó mi vuelo, ¿no? Y yo creo que es lo que sucedió conmigo. Yo creo que estaba volando para un lado y viene Jesús y me dijo, es por acá,
aguanta,
¿no?
Por acá.
Es por acá. Porque yo sigo sintiendo que estoy volando, bro. Es más, siento que estoy volando con más sentido ahora, ¿no? Antes sentía que gastaba mi energía dando vueltas en círculo. Hoy siento igual que gasto energía, pero al menos sé que tengo un punto, ¿no? Un punto fijo hacia dónde voy. Y eso es hermoso, ¿no? Levantarte y saber que mi energía, mi esfuerzo, mis recursos que Dios ha puesto en mis manos tienen un porqué, ¿no? Y ese porqué es trascendente a lo que el ojo humano puede ver, ¿no?
Hay gente que por ahí siempre está preguntándose, yo primero, preguntándose qué quizás ha sido lo más difícil que te ha costado cambiar o abandonar de tu forma de vivir pasada a lo que ahora estás haciendo.
Yo creo que la opinión de la gente, yo creo que es difícil. Yo he sido una persona que ha recibido muchas palabras duras en casa desde niño, muy pocas palabras de afirmación, siempre... Mi mamá fue muy dura conmigo, mi papá no estuvo, fue un padre ausente. Entonces yo traté de encontrar todas esas palabras de afirmación, palabras buenas, palabras de ánimo, que no encontré en casa, las traté de encontrar afuera. Entonces, para mí la opinión de la gente era muy importante. Y eso fue una lucha, ¿no? Eso fue una lucha que hasta el día de hoy, trato de no bajar la guardia en eso porque soy consciente de mi humanidad, ¿no? Entonces, gracias a Dios me ha enseñado, ¿no? En el camino a ser oídos sordos a lo que la gente opina de mí. No quiere decir de que no tomo en cuenta sus opiniones, claro. Pero simplemente le doy el peso que amerita, más no más de lo que debería ser, ¿no? Entonces creo de que sí ha sido muy complicado poder saber taparme los oídos cuando tengo que tapármelos, ¿no? Y simplemente creer en lo que Dios ha dicho que soy y qué debo hacer, ¿no?
Por ahí también me imagino que antes tenías, no sé, alguien como referente, alguien al quien querías imitar, alcanzar en el ambiente del rap. Y ahora que estás más metido en el ambiente cristiano, que igual no has dejado el rap, porque estabas contando por ahí cositas que vamos a comentar más adelante.
Ay.
Pero, ¿cómo han cambiado también tus referentes? ¿A quiénes ahora ves como es hasta que quisiera alcanzar o llegar a este lugar?
Pucha, hermano, es loco porque antes yo seguía gente de mi misma edad, ¿no? Gente que vivía la vida loca. Yo decía, oye, yo quiero... Porque yo veía que ese era el tipo de personas que influenciaba en los jóvenes, que se ganaba más el respeto de la gente ahí en la calle. Entonces, como te dije, ¿no? Hace poco, para mí la opinión de la gente era muy importante. Entonces yo veía, ya, estos referentes están influenciando en la juventud. Ok, entonces vamos a ver qué están haciendo, ¿no? ¿Cómo hacen para poder crear esos puentes con la gente, ¿no? Influenciar de esa forma. Hoy por hoy, ya es loco, porque a pesar de cómo me ves y todo, ahora mis mayores referentes son gente vieja, ¿no? Si se puede decir, gente adulta, canoso, pero porque me doy cuenta que los años te dan cierta...
Sabiduría.
Cierta sabiduría, bro. Y trato de pegarme a gente que quizás, no sé, a cualquier joven diría, ay, una conversación con una persona así debe ser aburrida, pero no, al contrario. Siento que conversaciones con personas así, que han recorrido y que tienen años de ventaja, ¿no? De las que yo tengo en el ministerio, en la vida, en su matrimonio, en general, ¿no? Siento que a mí me motivan, bro, me motivan, me animan. Y yo creo que eso, ¿no? Seguir gente que está ya pasos adelante de las que yo estoy, me animan a querer correr más, a querer seguir avanzando más, ¿no? Obviamente sé que tengo gente atrás, las cuales sé que ellos siguen mis pasos, pero...
Están checando siempre.
Sí, pero me gusta ir a los que ya me sacaron bastante ventaja. O sea, no me gusta ir a las personas que quizás tienen ciertos pasos más adelante, sino me gusta a los que así veo con la justa, ahí a ellos apunto, ¿no? Porque creo que sí, que no sé.
Hay algo,
¿no? Y si han llegado tan lejos debe ser por algo, ¿no?
Sí, sí. Es algo que... Que creo que la mayoría tenemos, ¿no? De querer buscar siempre un poco más de conocimiento, un poco más de sabiduría. Uh-huh. Y si andamos siempre en el mismo círculo, difícilmente aprendemos algo, ¿no? En cambio, si buscas fuera de...
Sí, no es que los jóvenes no puedan enseñar, ¿no? Claro. Definitivamente, pero yo he aprendido de todos. Aprendo de ti, aprendo acá de los... Ya no voy a decir nombres.
De toda la gente que
está
ahí atrás.
Sí, de los de... pero sí, definitivamente, si me dices cuáles son tus mayores referentes, creo que mis mayores referentes son gente que ya ha vivido bastante, ¿no?
Qué loco. Sí. Creo que porque, como dices, la mayoría pensaría que no, este brother debe seguir viendo a los más famosos, los que están ahorita en el ranking del rap y así.
Sí,
yo he visto en las redes, en tu Instagram, que gente que te etiqueta, o sea, gente famosa de Perú. Vi otra vez que Jace hizo un agradecimiento, que gente que ha ganado recién campeonatos internacionales te agradece, te etiqueta, te comenta, te ve a ti como referente. Y te siguen viendo, en el ambiente musical al menos, bastante como un referente. Uh-huh. ¿Cómo sopesas esta parte y cómo dices, oye, brother, sigo siendo, soy bravo en el rap, pero ahora estoy convirtiéndome en un bravo en las cosas de Dios? O sea, yo sé que le compartes a los raperos también, pero ¿has logrado hacer este pase con muchos de ellos? ¿Cómo has evangelizado a alguien de repente por ahí?
Sí, así, o sea, yo soy bien perfil bajo, o sea, trato de no mostrar mucho en las redes. De hecho, si tú te das cuenta, la gente que me sigue sabe que yo no soy mucho subir historias. A las veces que subo, lo hago guerreando, porque digo, ay, no subo historias hace 2 meses, ya algo tengo que subir. A veces tomo la foto a no sé, pues a lo que como, a mi perro, no sé, a cualquier...
Al erizo.
A mi eriza, que ayer tenía su cita en el veterinario, la llevé. Entonces, yo creo de que sí... De que Dios me ha permitido de alguna manera seguir conectado con esa gente, ¿no? Que hoy la está rompiendo, sobre todo en el mundo del rap, del freestyle. Por ejemplo, nadie sabe, ni lo cuento, pero ya que lo has preguntado, muchos de los freestylers que están ahorita, por ejemplo, de la FMS, o han participado, o están participando en competencias grandes, me escriben y me piden consejos, me llaman. Por ejemplo, me acuerdo que hace unos días me encontré con Diego de Mandado y él, al día mandado, él le he compartido, ¿no? Él ha asistido a la iglesia, ¿no? Ahora con la pandemia, él como que ya no está bajando, pero me ha escrito y me ha dicho que quiere volver a asistir. Me mandó sus beats y me dijo, mano, escúchalos, estos son los beats que voy a usar en la FMS, ¿no? Ponle un versículo bíblico, ¿qué es lo que te transmite, ¿no? Y sí. Entonces, mira, ¿cómo te das cuenta, ¿no? Que a pesar de no hacer tanta bulla, la gente puede ver en mí algo diferente, ¿no? Obviamente sé que es Dios, ¿no? Jesús a través de mi vida que hace que ellos puedan ver en mí a un como un rapero, un freestyler fuera de serie, ¿no? Pero no en el sentido que ellos creen, sino que no sé, mano, algo que ni siquiera se puede definir con palabras porque es como que algo hay que...
Es gracia, brother, que pone el Señor en ti para que esa gente te busque, ¿no? Y diga, este brother Mordecai no solamente era bueno en el rap, o es bueno en el rap, sino que tiene algo ahí y queremos que nos lo compartan, ¿no? O sea, pedirte de que por sí que trates de alinear a un texto bíblico o algo relacionado a Dios, ya es algo, ¿no? Ya es un puente para que ellos puedan conocer el Evangelio, ¿no? Porque difícilmente estas personas van a querer ir a una iglesia convencional, ¿no? Difícilmente van a aceptarnos, no sé, que por la calle vayamos caminando y le abramos una Biblia y nos escuchen, ¿no? Es muy complicado con ellos. Y es quizás contigo que se sienten obviamente más identificados, que tú tienes de repente más cercanía a ellos también, conoces todo su ambiente. Se sienten, lo que dije, ¿no? Identificados contigo, te buscan a ti, se acercan a ti, y es donde el Señor te usa y te permite compartirles el mensaje, ¿no? Esperando que obviamente también puedan tener una relación personal cada uno de ellos con la palabra, ¿no? Y con el Señor e ir conociendo más profundamente en lo que el Señor permita. Pero hablando del FMS, hace rato me decías que hay un notición ahí.
No,
no sabemos cuándo sale el episodio. La gente atrás que nos avise cuándo sale para ver si sale antes o después de...
Y después de, ya, del concurso. Para no spoilear.
Pero vas a participar en el FMS.
Sí, creo que sí, ¿no? Porque ya me hicieron mi sesión de foto, entonces imagino que no va a ser que después se arrepienten. Mejor no digo sí, pues no va a ser que después se tiren para atrás, pero bueno, ya me hicieron mi sesión de fotos de FMS, entonces yo imagino que sí, que todo va bien, ¿no? Ya la FMS. Bueno, no puedo decir que cuando es la primera jornada, pero ya está cerca. Y nada, pues no. Voy a estar ahí de alguna forma. No como competidor, pero me alegra que voy a estar cerca de los muchachos que hoy la están rompiendo, ¿no? Y que tienen alto talento y que de alguna forma voy a poder estar más cerca de ellos para cuando ellos necesiten, ¿no? Un consejo o algo. Ellos ya saben, yo no los atropello. La gente que yo he podido compartirles de Jesús, ellos saben que yo no busco atropellarlos o estar ahí hincándoles. Ellos saben en qué creo, ellos saben quién me cambió, quién me transformó, y ellos saben que Dios puede hacer lo mismo en sus vidas. Nada más necesitan saber, y yo siempre les he dejado la puerta abierta, cuando ustedes necesiten un consejo, cuando ustedes necesiten hablar con alguien, oración, o comer, o compartir un momento, o un abrazo, saben que aquí estoy, ¿no? Y así es como trato de poder...
Llegar a ellos y dejar ahí tu granito de arena.
Sí, así es.
¿Cómo va? No, el matrimonio de Mordecai, que es mucho de lo que la gente ha pensado, y lo hemos conversado contigo antes, ¿no? Creo que en el episodio anterior algo así hablamos un poco de esto, de cómo la gente te percibe por haberte casado, porque muchos creen que tú te conviertes al cristianismo por casarte con Raisa, ¿no?
Ese, como tú creías.
Que teníamos sí, el chip. Sí.
¿Estás hablando de la gente? ¿Estás hablando de ti, hermano?
Sí te dije, ¿no?
No, yo conocí a Raisa después de que yo acepté a Jesús, ¿no? De que Jesús me encontrara. La conocí después de 6 meses. Entonces, no llegué a la iglesia por Raisa ni nada. Definitivamente sí, haber conocido a Raisa me animó a querer, no sé, pues, o sea, conocer más de Jesús. Pero tú sabes, hermano, también, que me dice que no, que me impresiona la sierva, ¿no? También no, ya, ¿sí o no? Pero no fue
el motivo correcto, el motivo principal.
Exacto,
dices, claro.
Exacto. Me ayudó, sí. Igual Dios usa lo que sea para poder...
Ahora se va a ver esto, bro.
No. Pero sí. Yo creo que bueno, yo siempre digo que Raisa es la mayor muestra de gracia de Dios para mi vida, después de la cruz, ¿no?
Wow. Acá porque yo he hablado con Raisa temprano porque esperábamos, queríamos estar con Raisa también acá porque era parte de la idea del día de
hoy.
Sí. Y ella siempre se refiere a ti con mucho amor, con mucho respeto y con mucha admiración. Es algo que yo veo bastante en tu esposa hacia ti, ¿no? Cuando estábamos en Trujillo también, ella, ¿cómo te quiere, brother? O sea,
chanicer, man. Por eso te digo, yo veo la gracia de Dios en su vida, ¿no? Porque digo, que... Me veo al espejo, veo mis errores, veo todo como soy y yo vas.
No, pero ella, está fuerte. Ella, el Señor, hasta que el Señor te bendice, ¿verdad? No, mentira. Lo que estaba tratando de decir es que Raisa realmente te ama y obviamente es esa ayuda idónea que el Señor nos habla en la Biblia, que te impulsa a seguir, que está ahí contigo. Escucharlos a veces, la gente, muy poca gente tiene la oportunidad de escucharlos a ambos o de estar sentados con ustedes dos, ¿no? Y conversarlos, porque es bacán, es completamente distinto, es más natural. Obviamente tú estás loco expresivamente, tienes tu forma de ser muy, muy loca. Raiza tampoco es que sea muy tranquila, porque está siempre metida en las calles, evangelizando, estando de acá para allá y todo. Pero mucha gente hubiese creído que de repente te ibas a meter con alguien así, una rapera, alguien del medio. Pero Raiza es tu complemento, sí. Chévere, o sea.
Yo también creo que me imaginé otra cosa, pues, ¿no? La mujer que me iba a acompañar, ¿no? Pero, o sea, Raiza era lo que no estaba buscando, pero lo que necesitaba.
Eso.
Y es como que yo veo a Raiza y digo, este no es el tipo de mujer que yo tenía en mi mente, pues, ¿no? Claro. Ni siquiera físicamente. Porque, o sea, tú sabes que físicamente uno tiene su provisión. O no, que yo sí que no. Claro, uno ya dice, ay, yo quiero que sea así, yo quiero que sea así. Ni siquiera físicamente era más o menos la idea de que yo tenía en mente, ¿no? Pero, no sé, hermano, es como que la vi y dije, ella... Ella contaba mi historia, ¿no? La vi y dije, ella va a ser mi esposa. No sé ni por qué lo dije, pero algo salió ahí dentro de mi ser. Y mira, brother, para que veas.
Y te fuiste con todo.
Y me fui con
todo.
Ante
el matrimonio.
Así es, así es.
Algo que ya hemos comentado antes, pero hiciste una promesa al señor y a Raiza para su matrimonio, ¿no? Que poca gente se atreve a hacer y que poca gente logra hacer también.
Sí, sí, el del... Yeah. Ah, sí, sí, no, es que Raiza me contó que uno de sus sueños era que darse su primer beso con la persona que iba a ser su esposo en el altar, ¿no? O sea, que hasta el altar ni siquiera así media nada, ni media luna. Y dije, Dios mío. Pero ella me contó ese sueño y yo le dije, bueno, con el dolor de mi corazón muy dentro, obviamente no se lo dije, pero le prometí que ahora ese sueño que ella tenía también iba a ser el mío, ¿no? Y aunque me costó, nos dimos nuestro primer beso. Aunque a veces hay gente que no me crea, ¿eh? Hay gente que dice, no te creo. No, mira, si le hubiera dado el beso antes, ¿cuál es el tema, bro? Ni que estuviera pecando.
Claro.
La besé, pero no, o sea, sí fue así. Esperamos y en el mismo día del altar. Es más, tanto así que cuando yo me di mi primer beso con Raiza ahí, ya con el pastor frente, ¿no? Con toda la gente, yo la besé y yo y Raiza nos miramos y pensamos que estábamos pecando, ¿ve? Porque, o sea, para nosotros era nuevo. Porque dice, ¿qué estamos haciendo? Pero después me di cuenta, no, ya mi esposa, ya chapé nomás, ¿no? Pero sí. O sea, se pudo cumplir la promesa, ¿sí? Fue difícil, sobre todo más para mí, porque tú sabes que como hombre uno siempre va acelerado. Pero se pudo, con bastante ayuno y oración y bastantes cachetadas también del pastor.
Pero has aprendido un montón. Yo veo, yo te dije, ¿no? Yo te veía desde antes. O sea, nosotros te hemos conocido en el mundo del rap, cantando en la calle, rapeando, estando en rotonda, por ahí. Y desde ahí te veíamos y es, qué bravo este pata. Y te dije, ¿no? Nosotros hablábamos con Salomón, decíamos, ojalá algún día este brother, hasta que el Señor lo usara, lo convirtiera. Y unos años después, sale que te estás casando, ¿no? Y Salomón me decía, hasta que no creo, me dice que se haya vuelto cristiano, hay que ver. Y esperamos un añazo, esperamos después de tu matrimonio. Para poder...
Para ver si no era todo pantalla.
A ver si no retrocede este pata. Pero fue avanzando y hemos visto bastante tu cambio, no solamente de hábitos, porque tú sigues siendo el mismo, brother. O sea, sigues hablando igual, sigues comportándote igual, tus actitudes, tu comportamiento sigue siendo el mismo en el sentido de tu personalidad, ¿no?
Claro. No, pero, que la gente que sigue fumando...
Y... No, pero en el fondo, eso es lo que iba. En el fondo los malos hábitos... Los dejaste.
Claro.
Yo creo que no es muy complicado a veces dejar todos estos malos hábitos. Lo complicado muchas veces es mantener nuestras convicciones. Porque hay gente que puede dejar de fumar, pero que sigue teniendo convicciones equivocadas, ¿no? O hay gente que puede dejar de repente, no sé, de ir a tonear y todo lo demás porque se enferma. O de tomarse un trago porque sabe que le hace mal al hígado. Pero no necesariamente ha cambiado porque el Señor lo ha tocado, ¿no? Y en ti se ha visto. Porque no solamente ya congregas, no solamente ya sirves en el evangelismo en la calle... Ahora estás trabajando con Raiza en algo mucho más grande y te has preparado, brother, porque yo sé que entraste al seminario a prepararte bíblicamente, teológicamente, y es algo que gente no sabe y que gente de repente puede decir, no, este pata está predicando por encimita nomás lo que sabe. Tú te has preparado, yo sé que te has preparado. ¿Cómo te ha ido también esa parte académica ahí dentro del...?
Sí, bueno, primero respondiendo lo primero que me compartiste. Sí, definitivamente yo creo que... O sea, sin necesidad de Jesús, hay mucha gente que ha dejado las drogas, ¿no? Las malas andanzas, las malas situaciones. Hay gente que sí, que tiene esa fuerza de voluntad y Obvio, no, no es complicado igual. Pero he visto gente que sin necesidad de Jesús, sin necesidad de existir una iglesia, ¿no? Acercarse a la verdad que nosotros creemos, ha podido salir de eso. Entonces, obviamente a mí sí Dios me ayudó a dejar las adicciones, pero creo que hay algo que humanamente no podemos cambiar ni transformar, ¿no? Que solo Jesús lo puede hacer, ¿no? Y es precisamente lo que tú dices, lo que llevamos dentro, el corazón, ¿no? Y yo creo que lo externo, el dejar las drogas, sí, estuvo bueno, pero eso fue el resultado de algo más grande, ¿no? Exacto. Que Dios hizo en mi vida ese día que Él me rescató, ¿no? Y que empezó toda una aventura de transformación, de que Jesús de que Dios me tome en sus manos y me comience a romper y a volver a dar forma, ¿no? Entonces, sí, yo creo que humanamente podemos cambiar ciertas cosas, sí, sí es posible, pero hay algo que jamás vamos a poder conseguir, ¿no? Que solo Dios puede hacer a través de su Espíritu Santo, ¿no? Y eso es lo que Él hizo en mi vida, ¿no? Eso es lo que Él hizo en mi vida y que es el orden de Dios, ¿no? Cambiamos desde adentro para que se evidencie desde afuera, ¿no? Porque puedo dejar de fumar, pero puedo seguir teniendo un corazón contaminado con odio, con rencor, con amargura, codicioso, con gana, con deseos pecaminosos, ¿me entiendes? Entonces no tiene sentido dejar de tomar si es que lo que llevo adentro está putrefacto, ¿no? Entonces sí, dejé que Dios tome mi corazón y haga lo que tenga que hacer. Me dolió algunas cosas, sí, pero definitivamente lo valió, ¿no? Y sí, también me preparé porque vi que yo sigo bien preguntón, bien curioso. Hasta el día de hoy yo soy bien, bien, bien preguntón. Yo no soy de creerme lo primero que me dicen. Yo he sido así bien terco. De hecho, en el seminario también yo era el único que me oponía a toda la gente y me paraba. Y yo comenzaba hasta el profesor, le metía, pero ¿por qué? ¿No? ¿Pero qué? Pero no era con malicia, ¿no? Sino que si no me quedaba claro algo, no iba a tener una convicción para poder defenderla más adelante, ¿no? Entonces, yo preguntaba porque yo quería tener la seguridad y la convicción de lo que yo creía, ¿no? Para poder así pararme delante de gente, porque yo siempre estoy cerca de gente que no cree lo mismo que yo. Entonces, esa gente tiene muchas preguntas, ¿no? Como cualquiera, ¿no? Entonces, yo quiero que la gente, cuando me escuche responder a sus dudas, vea que yo tengo la convicción de lo que estoy diciendo. Y se nota, hermano. Se nota cuando tú escuchas a alguien que te vende algo que ni siquiera sabe que te está vendiendo. Cuenta
que te florea,
¿no? Claro. En cambio, cuando tú escuchas a alguien que tiene una convicción, o sea, cambia, ¿no? Cambia, porque puedes defender una creencia, ¿no? Pero solamente puedes dar la vida por una convicción, ¿no? Entonces, yo creo que al tener esas convicciones, hoy por hoy la gente sabe que yo estoy dispuesto a dar la vida, ¿no? Por ellas, ¿no? Yeah. Y eso fue en base a todas las preguntas que hice, y es por eso que traté de prepararme. Ahora estamos en otro seminario con Raiza. En un seminario que lo estamos llevando por Zoom. Así, por eso te digo, a mí me gusta todo el rato estar aprendiendo. Aunque la gente no lo sabe, porque no lo publico, yo sí bien de querer seguir aprendiendo. Creo que como discípulos, discípulos es aprendiz, ¿no? Y somos eternos aprendices de Jesús. Entonces yo hasta el día que Dios me permite estar aquí en la tierra, quiero seguir preparándome, estudiando, leyendo. Y es algo que me alegra, ¿no? Entonces hasta el día de hoy sigo estudiando con Rice. Estamos en un nuevo seminario. Gracias a Dios es todo de manera virtual, que se nos acomoda mucho a nuestros horarios. Entonces sí, y cuando lo acabe voy a meterme a otra cosa, imagino, y así hasta donde Dios lo permita, ¿no?
Qué bacán, porque esto también debería ser una motivación para los demás, que la preparación es importante, brother. Hay gente que cree que no, hay gente que dice, basta una fe y confiar y ya está, ¿no? Pero hemos hablado mucho en episodios anteriores con otros amigos de esto, de que es importante prepararnos, es importante incentivar a los jóvenes y a la gente que está en la iglesia a estudiar, a indagar más acerca de la palabra. Porque lo que has dicho es muy cierto, ¿no? ¿Cómo puedo defender yo una fe que no conozco, ¿no? ¿Cómo puedo defender con una convicción clara y sólida una fe de la que quizás no conozco mucho o solamente me he quedado con las palabras cliché, pues, ¿no? Con los mensajitos enmarcados que nos lanzan a veces en las prédicas, que no están mal, yo no creo que estén mal, pero quedarte solo con eso es tu responsabilidad, ¿no? Y tú ir y buscar más. Yo admiro mucho que ustedes sigan estudiando, que se sigan preparando, y también el perfil ojo que siempre mantienes de la parte espiritual, ¿no? Porque gente puede decir, hoy no veo a Mordecai en la iglesia cantando, no veo que sube historias. Sí, pero tampoco tienes por qué subirlas, ¿no? O sea, ustedes chambean, los que sí podemos ver de cerca un poco lo que ustedes hacen es qué loco y qué bravo que el Señor los use en los medios y el ambiente en el que ustedes están trabajando, ¿no?
Sí, pero sí. Y todo eso nació porque una vez O sea, todo esto nació porque una vez estaba en un taxi y a mí siempre me gustaba predicar a los taxistas. ¿Ves? O sea, los taxistas son parlanchines, ¿no? Les gusta hablar. Entonces, yo me acuerdo que en un taxi una vez, regresando de la iglesia, me acuerdo, yo comienzo a predicarle como siempre solía hacerlo y me gustaba, ¿no? Entonces comienzo a contar un poco de mi historia. Oye, sí, mira que vengo de la iglesia. Y por ahí quedaba el puente. No, sí, me vengo de la iglesia. ¿Y tú, no? ¿Qué crees? Y me comenzó a sacar unas vainas, pero raras, pero hermano. Y se notaba que el tío leía, sabía. ¿Ves? Sabía. Y yo me quedaba así sin respuesta. Y decía, ¿qué? No, pero, no, pero Dios me ama, ¿no? Pero... y como que el papa... Y me dejó, mano, en cero. Y desde ahí me quedé picón. Y mira, ese tío hizo que dudara de algunas cosas. Ese señor hizo que tuviera dudas de algunas cosas que yo decía que creía. Y eso hizo que yo comenzara a investigar más, a investigar, a curiosear. Y me di cuenta de que, a veces de nuestras más grandes dudas nacen nuestras más grandes convicciones, ¿no? Entonces, a veces no nos permitimos dudar. Pero gracias a esas dudas que ese señor hizo que causara, que se salieran de mí, que brotaran de mí, hicieron que yo profundizara más en lo que yo decía que creía, ¿no? Entonces, desde ahí dije, no, voy a tratar de prepararme, de aprender lo más que pueda, señor, porque no quiero dejar pasar ninguna oportunidad para poder compartir de tu amor, de lo que tú has hecho en mi vida, ¿no? Y si alguien tiene una pregunta, entonces voy a tratar de tener la respuesta. Sé que no voy a tener respuesta para todo, pero al menos voy a esforzarme por tenerlas, ¿no? Sobre todo porque vivimos en una cultura donde hay gente que no se cree lo primero que uno le dice, ¿no? Donde todo es subjetivo, donde en esta era posmoderna, o sea, hay muchas verdades. Entonces es difícil conectarnos y decir, oye, esta es mi verdad, ¿no? Entonces a veces, o casi la mayoría de veces, los muchachos necesitan ya, pero ¿por qué, no? Ya, pero tú dices que esa es la verdad, pero ¿por qué?
Claro.
¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué te llevó a ti? No, pero que me lo dijo mi pastor. Ya, pe, man.
No, no te puedes quedar con esa respuesta básica.
No, es que mi pastor me dijo. Ya, si tú dices, mi pastor me lo dijo, pa, hablamos con los panchos. Perdiste. Te ponen un muro y ya, sí. O sea, ya no tienes credibilidad, ¿no? Sí. A pesar de lo que pudo haberte dicho el pastor sea cierto, ¿no?
Claro, pero no haberte formulado tú una opinión propia, sí. Es lo que te inhabilita. Pero, claro. O sea, si dices, ah, no, a mí Mordecai me enseñó esto. Uh-huh. Ya, pues sí, pero amor, que puede estar equivocado. Pero, ¿no? Entonces...
Exacto. Y yo lo que hago con los chicos que Dios permite que pueda guiar es, mira, yo te comparto esto, ¿no? Pero puedo estar también equivocándome. Y ustedes en su intimidad, en su día a día, sigan curioseando, sigan investigando, porque yo te cuento algo desde una convicción mía, ¿entiendes? Pero yo quiero que ustedes también tengan esta misma convicción.
Claro.
Para que puedan, cuando estén en la universidad y estén frente a un profesor ateo, frente a muchachos, ¿no?, que piensen diferente a lo que ustedes creen, no tengan por qué achicopalarse, ¿no? No tengan por qué bajar la cabeza, sino levantar la mirada y decir, no, yo creo esto por esto, por esto, por esto, por esto. Sí, quizás todavía tengo algunas preguntas que no han sido respondidas, pero se te nota esa seguridad.
Claro. Es que eso también es importante, ¿no? A veces reconocer que no sabemos todo, también te puede dejar bien parado.
Sí, sí,
porque
sí.
Decir, no, sí lo sé, y tratar de meter un floro, o sea, la gente se va a dar cuenta de que realmente le estás mintiendo, porque tú decías, ¿no?, la gente se da cuenta cuando tú respondes algo de lo que realmente crees, de lo que realmente has conocido, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, a veces cuando estás en el colegio, ponte, ¿qué hacíamos para los exámenes? Memorizábamos las cosas, no las aprendíamos, ¿no? Las memorizábamos. Pero cuando nos tocaba un ejercicio diferente o complicado, hasta que jalábamos, porque no sabíamos cómo resolverlo, porque no habíamos entendido el principio, no habíamos entendido conceptualmente lo que teníamos que aprender, ¿no?
Así es.
Eso pasa
es.
En la vida y en la vida espiritual.
Sí, sí, sí. Sí.
Brother, de que me encanta a veces hablar contigo, me encanta bastante conversar contigo de estos temas locos y pues de los evangelismos, de las cosas en la calle, toda esa locura que siempre se ha hecho. Ahorita con pandemia ha cambiado un poco, pero... ¿Qué rescatas de la pandemia? O sea, en tu vida espiritual, en el ministerio, en tu familia. ¿Qué crees que ha traído de bueno la pandemia? O si solo ha traído cosas malas también.
No, yo creo que demasiadas cosas buenas, diría yo. Más, a pesar de que puede ser fuerte decir, ¿no? O la gente va como que bueno, ¿no? Tanta gente que ha muerto, ¿no? O sea, sí entiendo, ¿no? Pero desde el lado, por ejemplo, ¿no? O desde la perspectiva de mis convicciones, de mi fe, del ministerio, ¿no? Hablando de ese lado, yo creo que ha sido muy bueno, ¿no? Porque yo he sido muy inquieto. Yo siempre soy de hacer cosas. Soy muy soñador, ¿no? Entonces yo creo que Dios en esta pandemia como que Me hizo un stop a todo lo que estaba haciendo, ¿no? A veces por la rutina y todo el trabajo que hacemos, incluso para Dios, como que a veces estamos un poco distraídos de los cambios, ¿no? De que el DT a veces nos quiere hacer, ¿no? Y sí, me sirvió para poder ahí detenerme, escuchar las nuevas indicaciones de Dios para la nueva temporada que Él quería insertarme. Y creo que fue beneficioso porque incluso todo esto que ya lo voy a compartir, imagino, en otra conversación con Raiza, con mi esposa, que hoy no pudo estar, que en verdad este podcast debió haber estado ella, pero tuvo ahí una intervención ahí en el médico. Nada de preocuparse, muchachos, no se preocupen.
Pero, no, tampoco son los mordecaicitos.
No. Entonces, ya me olvidé qué estaba diciendo. ¿Cuál era la pregunta? Yo hablo de mordecaicitos y ya me...
Te muñequeaste.
¿Cuál era la pregunta?
Estábamos hablando de
pandemia. Sí. Entonces, por ejemplo, un día yo en una madrugada de las primeras semanas de pandemia, en el primer mes de pandemia, para ser específico, sentí, me frustré, porque dije, ¿cómo comparto? ¿No? Porque antes nosotros salíamos en las calles, ¿no? Y poníamos mi parlante y salía a rapear y así era la forma en que podía captar la atención de la gente se acercaba y por ahí compartía, ¿no? Un poco de lo que Dios había hecho conmigo, hacía la invitación para que le den ese chance también a Jesús de hacer lo mismo en ellos. Pero en pandemia yo me frustré un poco porque dije, ¿ahora cómo hacemos esta cuestión, no? Y como que sentí una madrugada que no podía dormir, como que Dios me inquietaba y me decía, usa las redes sociales, ¿no? Usa todas las plataformas que hoy se están usando para sacar adelante los trabajos, las empresas y todo esto, ¿no? Incluso hasta las mismas iglesias, ¿no? Para poder hacer sus servicios, sus reuniones, y eso era Zoom. Y que hasta el día de hoy creo que ahora ya se ha vuelto
parte
fundamental de nuestra vida. Y me dijo, haz una convocatoria por Zoom y comparte, ¿no? Y dije, nah, ¿cómo que por Zoom? Y yo dije, Raiza, siento que tengo que hacer una vaina así por Zoom. ¿Cómo así? No sé, pero creo que tengo que convocar a la gente así como que para invitarlos a una reunión por Zoom y ahí compartir lo que sabes que tengo que compartir, ¿no? Y así hice un flyer, lo subí a mis redes sociales, como que un Zoom para compartir con todos mis seguidores, es free, todos los que quieran conectarse, conéctense, voy a responder sus preguntas, sus dudas, va a ser un momento de charla, pasarla bacán, y al final les quiero compartir un poco, ¿no?, de mi historia, ¿no? Y lancé la invitación y el día de la reunión, o sea, se llenó, estuvo repleto, incluso hubo gente de diferentes países, sí, de Japón, verdad, de Estados Unidos, Guatemala, Argentina, no sé, o sea, de distintos países. Y ahí compartí mi historia con Jesús, y aunque no crean, ese fue el inicio de lo que hoy estoy viviendo, ¿no?, junto con mi esposa, ¿no? Solamente por haberme atrevido a decir, vamos a hacerlo por Zoom, ¿no? O sea, no limitarlas. A veces creemos que solo funciona de una manera, pero he aprendido a no meter a Dios en una caja y dejar que Él me sorprenda, ¿no? Y bueno, he aprendido que las redes sociales, Zoom, también pueden ser una gran oportunidad para llevar lo que sabemos que debemos llevar.
Qué loco, brother. Quiero ir cerrando el episodio solamente comentando que va a haber otro episodio contigo y con Raiza.
Ay, parte 2.
Lo vamos anunciando porque vamos a hablar de espíritu, pero tienen que ver el otro episodio que vamos a sacar más adelante porque queremos hablar mucho de lo que Dios les ha dado a ustedes, brother. El tiempo nos queda corto porque podríamos seguir horas y horas hablando acá, pero seguimos orando y bendiciendo tu vida, tu matrimonio y el ministerio que el Señor te ha encargado, brother, para que más gente pueda conocer al Señor y esa gente a la que quizás nosotros no sabemos cómo alcanzar, que el Señor te pone en medio de ellos para que tú lo hagas. Brother,
elegante,
gracias por tu tiempo.
Chévere, bueno, vamos terminando porque sí, acá los muchachos están que se chusean, están con hambre y a lo mejor Sí, así que bueno, para todos los que nos están escuchando, nos vamos a ir a almorzar en este momento. Así que el Señor los bendiga y gracias nuevamente a ti, mi bro, a ti, a todo el equipo de producción, a Carlos, que también se puso acá con el espacio. Así que, no sé, pues, esperen la parte 2 y conmigo será hasta la próxima oportunidad.